Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Romanos, capítulo 12, y vamos a leer unos versículos de esta porción de las Sagradas Escrituras. Romanos, capítulo 12. Les voy a pedir que puestos de pie sigan con sus vistas la lectura del versículo 1 y luego el versículo 11 al 21. Romanos, el capítulo 12. Epístola escrita, la carta escrita por el apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 12, el versículo 1, y luego el versículo 11 al versículo 21. El apóstol escribe, inspirado por Dios: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esta tarde, Dios mediante, vamos a terminar nuestro estudio de Romanos capítulo 12 y el versículo 1. Un versículo muy famoso, muy conocido, pero a la misma vez, bastante desconocido y poco aplicado. Es como el cerro de la campana, estaba pensando en esta mañana, es como el cerro de la campana, símbolo, ¿verdad?, de Hermosillo. Pero hay hermosillenses que nunca han subido al cerro de la campana. Está ahí, lo conocen, pero nunca han subido a ver la ciudad, a ver la otra parte de la ciudad, a ver la presa, y todo, especialmente en las noches. Todas esas luces, lo grande que es la ciudad. Ahora, estamos subiendo, por así decirlo, Romanos capítulo 12, versículo 1, estudiándolo palabra por palabra. Lleguemos a apreciar y sobre todo que lo apliquemos conforme a la voluntad de Dios. Esta mañana comentamos sobre las palabras así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. De las palabras así que, comentamos que nos recuerdan que la enseñanza bíblica siempre nos lleva a acción. En los primeros 11 capítulos, estaba pensando, son 315 versículos. Pero los primeros 11 capítulos de Romanos, el apóstol San Pablo nos llena y nos exhorta y nos enseña doctrina tras doctrina tras doctrina. Y en este capítulo empieza la gran división práctica de Romanos. Así que, por esta enseñanza, ahora la acción. Eso es lo que debemos hacer. Y siempre la enseñanza bíblica nos lleva a la acción. En segundo lugar, comentamos que la ética bíblica, es decir, nuestra conducta, nuestro comportamiento, está basado en enseñanza. Nosotros como cristianos vamos a saber cómo comportarnos si aprendemos, si apreciamos lo que nos dice Dios en la Biblia, en la enseñanza, valga la redundancia, en la enseñanza doctrinal de la Biblia. Y esto es muy importante, nunca nos cansemos de doctrina, no nos cansemos de enseñanza. Hay personas que dicen, a mí me gusta esa iglesia, porque ahí predican sermones muy prácticos. Y quieren decir que siempre están hablando de problemas matrimoniales, de problemas en el hogar, de cómo dirigir a los niños, conferencias sobre economía, todas esas cosas. Y esas cosas son buenas, y aquí las hacemos en esta iglesia, ustedes son testigos. Pero todas cosas son en vano, no van a tener bases a menos que haya doctrina, que haya enseñanza. Y eso es muy importante y lo reconocemos por estas palabras. Así que, puesto que tenemos esta enseñanza, entonces aquí está la ética, aquí está nuestro comportamiento. Ahora, de la palabra hermanos, así que hermanos, hicimos tres observaciones. La primera es que solo los hermanos, los que están en Cristo, van a poder cumplir con Romanos capítulo 12. Tienes que ser cristiano, tienes que haber pasado por Romanos capítulo 5 para poder cumplir con Romanos capítulo 12. Te vas a frustrar si tú tratas de cumplir con este capítulo sin ser cristiano. Porque solo con un corazón justificado, lavado, limpiado de nuestros pecados y con la ayuda del Espíritu, vamos a poder cumplir las cosas que Dios nos manda en este capítulo. También observamos que los hermanos tienen que ser exhortados. Si aquí dice el apóstol San Pablo, así que hermanos, quiere decir, nos enseña esta palabra, que los hermanos no son perfectos. Después de que uno se convierte, no inmediatamente, automáticamente se vuelve un santo, algo imperfecto. No. Como cristianos debemos de ser enseñados, exhortados, como dice Hebreos capítulo 3. Cada día, a diario, exhortados en las cosas que debemos de hacer conforme a la palabra de Dios. Y en último lugar, en cuanto a hermanos, consideramos que esta palabra nos recuerda que somos hermanos en Cristo. Y fíjense, somos hermanos del apóstol. El apóstol San Pablo nos considera sus hermanos. Esta mañana estaba hablando con el hermano, no está aquí, el hermano Andro Maqueda, a la Ciudad de México. Estaba hablándonos, diciendo algo de su testimonio. Él dice que llegó aquí y aquí no tiene nada de familiares, ningún pariente. En la providencia de Dios, él se convirtió y ahora tiene hermanos. Es una gran bendición, hermanos. Un gran privilegio de tener hermanos, de ser miembros los unos de los otros. Y como nos dice, ¿verdad?, el versículo 5, así que siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos de los otros, ayudándonos y animándonos los unos a los otros. Ahora, sobre la expresión os ruego, así que hermanos, os ruego, comentamos que no se trata de un limosnero rogando por unos pesos, una limosna, ¿verdad? Os ruego. No. La palabra es bastante fuerte. Se trata de exhortarnos, consolarnos, amonestarnos, con el corazón en la mano. Siempre me acuerdo del hermano Roberto con esa expresión, ¿verdad? Con el corazón en la mano. La palabra es muy sentimental de eso. Generalmente se traduce consolar o también amonestar o rogar. Pero es muy fuerte realmente. En el versículo 8, por ejemplo, en nuestra Biblia se traduce exhortar. Es exhortar, sí, pero es amonestar con amor, con consolación, con ruego, con súplica, con el corazón en la mano, por así decirlo. Pero lo más importante que notamos esta mañana y fue el corazón del sermón fue la frase, por las misericordias de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y aprendimos que la mejor motivación que tiene el apóstol San Pablo, la mayor motivación que podemos tener nosotros, no es el temor al infierno, no es el castigo de Dios, no. La mejor motivación que tenemos nosotros es el amor, la misericordia, la bondad de Dios en Cristo. ¿Ok? Porque el temor al infierno no nos salva. El temor al infierno no va a salvar a nadie. Lo que nos salva es el amor y la fe en Cristo Jesús, el Salvador. Eso es lo que nos salva. También consideramos 5 misericordias de Dios que recalca el apóstol San Pablo en los primeros capítulos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué misericordias? Bueno, él ha hablado de la gran misericordia al rescatarnos, aunque éramos pecadores. ¿Y qué pecadores? Lean ustedes el capítulo 1, especialmente comenzando con el versículo 25 en adelante. Y ustedes pueden leer ahí la descripción tan fea, pero tan real, que hace de nosotros. Pecados tan grandes, pecados menores, pecados medianos, envidia, nos dice el versículo 30, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, desleales, todas esas cosas, todo eso está incluido ahí. Lo peor del caso, es que nosotros sabíamos que estaba mal. Pero aún así, el versículo 32 nos dice, sabíamos del juicio y todo esto, pero lo practicábamos y nos alegrábamos en esa práctica. Y nuestra conciencia nos decía y nos dice, está mal. Capítulo 2 y versículo 15. Y es por eso que el apóstol se atreve a decirnos que somos unas serpientes venenosas. Capítulo 3 y el versículo 12, somos inútiles. Versículo 13, y en el capítulo 5 nos habla de que somos unos impíos, unos débiles, unos enemigos de Dios. Pero Romanos 5, versículo digno de subrayarse, no con un marcador rojo, con un marcador de oro. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué misericordia! ¡Qué gran misericordia! También notamos y consideramos la gran misericordia de Dios al salvarnos por el sacrificio. No se olviden de esa palabra. El sacrificio de su Hijo. Fue así como nos amó, entregando a su Hijo a morir por nuestros pecados. En tercer lugar, notamos la gran misericordia de Dios al justificarnos por pura fe. Romanos 5:1. Somos declarados justos gratuitamente por la pura fe. Nada de dinero. Venid sin dinero, como dice Isaías 55. No se trata de dar ofrendas. No, se trata de fe en Cristo. No nuestros méritos, no nuestras buenas obras, pero nuestra fe en Cristo. Por así decirlo, qué sencillo y simple es el Evangelio. No encuentro la palabra, es de lo más fácil, por así decirlo, es lo mínimo que Dios nos pudiera haber pedido. Y aún, ¿saben qué? Esa fe nos la da Él. ¡Qué gran misericordia! Efesios 2 y el versículo 8. Somos salvos por gracia, por misericordia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un regalo de Dios. ¡Qué gran misericordia! En último lugar, vimos la gran misericordia de Dios al darnos al Espíritu Santo para ayudarnos con nuestras debilidades, Romanos 8:26. Y también vimos la gran misericordia de Dios al elegirnos desde la eternidad por pura gracia soberana. Véalo con sus propios ojos. Aquí en esta iglesia, la palabra predestinación y la palabra elección no son malas palabras. Nos gloriamos en hablar de la elección de Dios y predestinación de Dios. ¿Por qué? Porque es la raíz de todo. Vean lo que dice Romanos capítulo 9. Si ustedes pueden leer lo que leímos en esta mañana, el versículo 11, 12, 13. El versículo 14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y gracias a Dios que es por la pura elección de Dios. Porque si fuera por nosotros, todos nosotros fuéramos al infierno. Romanos capítulo 1. Pero por la misericordia de Dios, Él nos eligió y nos salvó por su gracia soberana. Es por esas misericordias, y por muchas otras, por supuesto, que menciona él, que el apóstol nos ruega en Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O la palabra presentar. Es un término técnico realmente que se usa en la Biblia de la presentación de algo en el templo. ¿Se acuerdan cuando la Virgen y José llevaron a nuestro Señor Jesucristo a ser presentado en el templo? ¿Se acuerdan de esa historia? Es la misma palabra, es el mismo término. Es un término que significa que nos habla de algo llevado al templo para Dios. Ahora, la palabra cuerpos, vuestros cuerpos, nos dice el versículo. El original, el griego, ¿saben qué significa cuerpos? Cuerpos. cuerpos, nuestros brazos, nuestros dedos, nuestros ojos, la nariz, la boca, los ojos, la cabeza, la mano, todo eso que conforma nuestros órganos físicos, todo lo que somos en lo exterior, en lo biológico, de eso se trata la palabra. Contrario a muchas religiones del mundo, en la Biblia leemos, la Biblia nos enseña que el cuerpo es muy importante, y muy importante para Dios. Desde Génesis capítulo 2 leemos que Dios nos hizo cuerpo y alma. Las dos cosas. No somos hombres completos si no tenemos el cuerpo y el alma. Es por eso que a lo último, al final, Dios va a resucitar nuestros cuerpos del polvo de la tierra. ¿Cómo? No sé, es el gran milagro de Dios. Pero Él va a resucitar todos nuestros cuerpos, de todos los cristianos. Y Él los va a unir con nuestros espíritus, con nuestras almas. Pero volviendo a nuestro texto. Si somos cristianos, entonces, nosotros, en todo lo que somos, debemos de ser cristianos. No tan solamente en el corazón, en el alma y en el espíritu, pero también en el cuerpo. No tan solamente lo de adentro, pero también lo de afuera. Por eso nos dice el apóstol, os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Escúchame muy bien. No eres un cristiano si no le das tu corazón a Dios. Pero también, no eres un cristiano si no le dedicas tu cuerpo a Él. Tú no puedes decir, mi corazón, yo creo que en el corazón, mi cuerpo es mío, yo puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo. No. Como cristiano, tienes que darle tu corazón y tu cuerpo, tu interior y tu exterior. Ahora usted me pregunta, ¿cómo le hago eso? ¿Qué significa eso? ¿Me voy a hacer una monja? ¿Me voy a ir a un seminario? ¿Me voy a encerrar ahí? ¿Cómo presento yo mi cuerpo a Dios? Bueno, leamos lo que nos dice el apóstol en Romanos capítulo 6. Desde aquí realmente viene esta expresión. Vean Romanos capítulo 6, por favor. Romanos capítulo 6. Versículo 19. Hablo como humano, es decir, va a usar una ilustración de lo más común. Hablo como humano, Romanos 6:19, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y ahí los miembros, nos habla de los miembros físicos. Los órganos, los brazos, todo lo que somos, los ojos, toda la boca, todo lo que somos. Antes usábamos nuestro cuerpo, nuestros ojos, nuestra boca, todo lo que somos para mal. Ahora, para bien. Yo creo más claro una apuesta que el gran himno, el himno número 212. De eso se trata, presentar nuestros cuerpos. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis manos puedan guiar el impulso de tu amor. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir. Y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. De eso se trata. Y por cierto, muy importante, la última estrofa dice, toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. Ven conmigo, 1 Corintios 13:3, por favor. 1 Corintios 13:3. Esto es muy, pero muy importante. Asegúrate que amas al Señor. 1 Corintios, capítulo 13 y versículo 3. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Aplicándolo a nuestro texto, asegúrate que le has entregado al Señor tu corazón, que amas al Señor. Si no, ¿sabes qué? Te vas a convertir en un fariseo, en una farisea. Bien por fuera, todo por fuera bien, pero por dentro hay pudrición y hipocresía. Mucho cuidado. Primero es el corazón y luego es el cuerpo. Ahora, continuando con nuestro versículo, dos comentarios sobre la palabra sacrificio, muy importantes. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Este sacrificio, hermanos, no nos salva. Vean conmigo Hebreos capítulo 11, perdón, capítulo 10 y versículo 12. Hebreos capítulo 10 y versículo 12. Ese sacrificio del cual habla el apóstol no nos salva de ninguna manera. ¿Por qué? Porque nos dice Hebreos capítulo 10 y versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y ya estudiamos este gran versículo no hace mucho. Dios, nuestro Señor Jesucristo, fue ofrecido una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados. El sacrificio de Romanos 12:1 no nos salva de nuestros pecados, no limpia nuestros pecados, de ninguna manera, no nos ayuda en nada. Solo la sangre de Cristo, solo el sacrificio de Cristo nos salva de nuestros pecados. ¿Amén, hermanos?
Amén.
Amén. No ganamos nada. No ganamos méritos con este sacrificio. Nada, absolutamente nada. Tampoco es como algunas personas, ¿verdad? Que se, no sé cómo se llama, esa blusa café atada con una soga, ¿verdad? Aquí. O que se van de rodillas a Magdalena. Todas esas cosas, esos sacrificios que hacen esos y esos votos y esas cosas. ¿Eso no nos salva? No. Ahora, eso es muy importante, hermanos. Ese sacrificio de Romanos 12:1 no nos salva, pero sí es un sacrificio espiritual por el cual adoramos y agradecemos a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora, véalo con sus propios ojos. Ahí mismo en Hebreos, capítulos 13. Hebreos 13:15. Véanlo. No van a decir, hermano Paco ya se volvió loco y hereje, ¿verdad? Son sacrificios, sí, espirituales. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, es decir, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Junto con eso, vean 1 Pedro 2:5. 1 Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. De esto se trata entonces Romanos capítulo 12 y versículo 1. Hay cristianos, no sé si a usted le ha pasado también, que piensan, ¿cómo me gustaría haber vivido en el tiempo de Salomón, en el tiempo de cuando había un tabernáculo, cuando había un templo, y poder comprar el toro, poder comprar la oveja, poder comprar aunque sea un ave, y yo mismo llevar esa ave, llevar ese cordero para ser sacrificado, para agradecer a Dios? Hermanos, nosotros podemos hacer cosas mejores. Podemos ofrecer sacrificios espirituales. Podemos cumplir con ciertas cosas, como los sacramentos, por supuesto, el bautismo, la Santa Cena. Podemos hacer sacrificios espirituales, de los cuales nos habla Romanos 12:1, Hebreos capítulo 13. ¿Y saben qué? Lo que nosotros hacemos es mejor. ¿Por qué? Porque es por medio de Jesucristo.
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
Es mejor lo que hacemos ahora, hermanos. Mucho mejor. De eso se trata el libro de Hebreos. Ahora, en último lugar, noten conmigo tres características de este sacrificio. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, número uno, vivo, número dos, santo, y número tres, agradable a Dios. Vivo, es decir, no está muerto. No está muerto. Es algo constante. Es el resto de la vida. Muy importante. Segundo lugar, santo. Es decir, separado del pecado y del mundo para Dios. No podemos consagrar nuestros ojos si nuestros ojos ven pornografía. No podemos sacrificar, no podemos consagrar a Dios, dedicar a Dios nuestros pies si corren al mal. No podemos nosotros sacrificar y dedicar nuestras bocas si nuestras bocas dicen mentiras, murmuran. Por supuesto que no. Juzguen ustedes. Sería absurdo o no, profano o no, subir nuestro cuerpo al altar del Señor con ropa del mundo, con jeans apretados, con blusas pegadas al cuerpo, como se están usando ahora. ¡Juzguen ustedes! ¿Eso es santo? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y luego nos dice, agradable a Dios. Es decir, conforme a su voluntad, conforme a las Escrituras. Sacrificar tu cuerpo en un celibato perpetuo, como lo hacen algunas religiones, ¿eso no agrada a Dios? Por supuesto que no agrada a Dios. Sacrificar tu cuerpo mutilándolo, destruyéndolo, como hacen algunas religiones, ¿eso no agrada a Dios? Anorexia no agrada a Dios. Glotonería no agrada a Dios. Cuidemos nuestros cuerpos como el templo del Espíritu Santo. Cuidando entonces lo físico y lo biológico aún. ¿Cómo anda nuestro colesterol? Aquí ya me voy al extremo, ¿no? ¿Cómo anda nuestro colesterol? ¿Cómo anda nuestro azúcar? Todas esas cosas. Cuidemos nuestro cuerpo, porque es algo que estamos dedicando al Señor y consagrando al Señor. ¿Amén, hermanos? No somos templo de... Véanlo con sus propios ojos. 1 Corintios 6. Yo creo que lo he dicho antes, si algún día comienzo una dieta bíblica, el programa de la dieta bíblica va a comenzar con la exposición de este pasaje. 1 Corintios capítulo 6 y versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, la comida, las carnes para el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. El cuerpo no es para la fornicación, sino para ¿quién? El Señor, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo biológico, porque lo hemos presentado en un sacrificio vivo, santo, agradable a Él. El Señor para el cuerpo, y Dios que levantó al Señor también a nosotros en cuerpo y alma nos levantará con su poder. ¿Por qué? Versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La última frase. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Más literalmente, el versículo dice que es vuestro culto lógico. Es la palabra que se usa en el original. Lógico. Es lógico. Es lo más razonable del mundo. Es lo más espiritual. Si estas misericordias de Dios son verdad y lo son, es lo más lógico, lo más razonable que estemos dispuestos a consagrar nuestro cuerpo, a dedicar nuestros cuerpos a Él. ¿Amén? Amén. Terminemos con algunas aplicaciones. Primera, si Romanos 12:1 es verdad, y lo es, consideremos nuestra cristiandad completa cuando le hayamos consagrado al Señor todo lo que somos. Consideremos nuestra cristiandad completa cuando le hayamos consagrado al Señor todo lo que somos. El Señor nos dice, hijo, dame tu corazón. Y también nos dice, hijo, dame tu cuerpo. Segunda aplicación. Habiendo presentado a Dios nuestro cuerpo, hermanos, aceptemos humildemente su voluntad en cuanto a nuestro cuerpo. Aceptemos humildemente su voluntad en cuanto a nuestro cuerpo. Cuando el apóstol escribió y en la iglesia primitiva, ser cristianos, ¿saben qué significaba? Dar el corazón. Pero también era dar el cuerpo, a lo mejor, a los leones. A ser destruidos por los gladiadores en el Coliseo. Eso era ser cristiano. Y ellos sí sabían, en el corazón soy cristiano, pero mi cuerpo también es de Dios. Y si Dios lo lleva a los leones en su providencia, que se haga la voluntad del Señor. Pero en nuestros días, hermanos, si Él nos quiere mandar un cáncer para su gloria, a nuestro cuerpo, que lo mande. Si vamos a dedicar y consagrar nuestro cuerpo y dejarlo sobre el altar y decirle, Dios, todo lo que soy tuyo, haz tú lo que quieras con mi cuerpo. Y si Él nos manda un cáncer para su gloria, aceptemos entonces humildemente su voluntad. Si Él quiere mandarnos una invalidez, una ceguera para su gloria en nuestro cuerpo, que así sea. Si Él no quiere que nos casemos para su gloria, que así sea. Que así sea. Es su cuerpo. Pongámoslo sobre el altar. En tercer lugar, hermanos, si esto es cierto, cuidémonos de los pecados de la carne. Tales impurezas profanan el sacrificio que hemos hecho. Ahí precisamente, en 1 Corintios capítulo 6, el apóstol escribe, huid de la fornicación, versículo 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y lo malo de esto, el pecado de esto es que ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Hemos sido redimidos, comprados, rescatados en cuerpo y alma. Entonces, cuidado, especialmente jóvenes, cuidado con los pecados de la carne. Tales impurezas profanan el sacrificio que hemos hecho a Dios. En último lugar, hermanos y amigos, meditemos mucho en las misericordias de Dios. Ahí está el secreto. Meditemos mucho en el amor de Dios en Cristo, para motivarnos a la ética bíblica, para motivarnos en nuestra conducta mañana, esta noche, para motivar a nuestros hijos, hermanos. Lo mejor no es la vara, lo digo con mucho cuidado, porque aquí también enfatizamos la vara y la disciplina. Lo mejor para motivar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, es el amor de Dios en Cristo Jesús. Es lo mejor. Meditemos en eso y sobre todo consideremos el sacrificio de Cristo. Para obedecerle, para servirle, vayamos a la cruz. Eso nos va a motivar. Hay un himno, creo que no está en nuestro himnario, pero van a reconocer las palabras. Realmente puede ser mal entendido, pero si lo entendemos en este contexto está bien. Cristo dice, mi vida di por ti. Mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé, por ti inmolado fui, que has dado tú por mí. De mi celeste hogar te traigo el rico don, del Padre Dios de amor,
la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti. ¿Qué ofreces tú por mí?
Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Oremos. Amén.